Está justamente en la línea la doctora Ana Laura Magaloni, abogada de nuestro Derecho al Futuro, de esta organización. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. ¿Cómo estás?
Bien, qué gusto
saludarte.
Qué gusto escucharte,
sí, igualmente,
doctora. Pues,
sí,
a ver,
igualmente.
Un poco hablar de esto, de algo que habíamos platicado Gaby y yo en el programa en varias ocasiones, y nosotros nos preguntamos, ¿cuántas suspensiones definitivas lleva el Tren Maya? ¿Y cuántas veces, como lo dices tú, nos contactamos directamente con gente que está en la zona y nos dice, pues es otro día más de construcción, aquí no pasó nada y aquí no se entera nadie de estas suspensiones definitivas? Pues un poco el qué significaría esto, doctora.
Pues significa diluir la autoridad de los jueces cuando el Ejecutivo tiene tanto poder. Y eso es lo que hace este tema muy, muy delicado, ¿no? Que el Poder Ejecutivo se pueda pasar por alto las órdenes de los jueces nos coloca a todos los ciudadanos en un estado de indefensión muy profundo, digamos, porque si es abiertamente el desacato, como está sucediendo, es tremendamente arbitrario, ¿no? O sea, como en los países democráticos existe un acuerdo en donde se obedecen las decisiones de los jueces, porque los jueces no tienen por sí solos coacción ni pueden forzar ese cumplimiento, sino que es como una norma del pacto fundamental, ¿no? De a los jueces se les obedece. No quiero decir que es la primera vez que se desacata una decisión judicial, pero quiero decir que es la primera vez que se hace tan abiertamente y que el Poder Judicial no está en la posición fuerte para hacer valer los mecanismos que pudiera hacer valer frente a ese desacato. Y la segunda cosa es que se hace valer en un momento en donde lo único que puede salvar nuestro patrimonio de biodiversidad, la selva, tal, son esas suspensiones. Porque si el caso sigue y llega a la Suprema Corte, ya va a estar consumada toda la destrucción. Entonces, aunque digan que tenían razón y que ese tren no se debía haber construido y que todo estaba mal, digamos, ya se va a haber producido el daño. Entonces, si de verdad queremos preservar el medio ambiente, el tema de la suspensión está en el corazón de la posibilidad de hacerlo. Entonces, por las dos vías, por la vía de democracia y del sistema de división de poderes y de los frenos y contrapesos que debe de caracterizar a este sistema, pues esto es muy delicado. Y como pregunto, y en esta no, en Tren Maya no, pero ¿en cuáles sí y en cuáles no? Porque de eso depende que los ciudadanos nos sintamos protegidos en nuestros derechos. Y la segunda es en términos del medio ambiente. De verdad, este caso va a pasar a la historia como el ecocidio más grave de los casos que han llegado a la Corte. Nunca ha habido algo de esta dimensión. O sea, la Corte ha parecido escandaloso 16 hectáreas de manglar o un arrecife en Veracruz, pero esta deforestación de casi 500 hectáreas de selva, con las cuevas, con el sistema hídrico, con el jaguar metido, con la posibilidad de que ese trecho que abrieron, lo que dicen los biólogos, es que en el momento en que tú partes a la selva y le abres un pedazo así, estás abriendo la posibilidad de que se empiece a deforestar y se empiece a saquear la selva. Esos recintos son cerrados y son sagrados para la humanidad en este momento, digamos, en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces es tremendo lo que está pasando en el Tren Maya y nos debería de preocupar a todos.
Sí, pero en esto, Ana Laura, buenos días, te saluda Gabriela.
A ver, hola, Gaby, hola. ¿Cómo estás?
A ver, digamos, así como lo planteas es como muy descorazonador porque dices, a ver, las suspensiones son importantísimas para esto, digamos, para poder frenar algo, pero no se frena, es decir, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque al principio decías también esta como debilidad, o por lo menos no la fortaleza del Poder Judicial para enfrentar esto, es decir, ¿qué sí se podría hacer para que fueran válidas las suspensiones? Porque da la sensación de, okay, hay una suspensión, no acatan, siguen, esto puede llegar a la Corte, aquí siguen destrozando, si la Corte en un momento dado dice, pues sí, sí tenían razón, pues sí, pero ya en el Inter ya destrozaron todo, ni modo que se recomponga. Entonces, ¿qué sí se podría hacer, Ana Laura?
Exacto, ay, Gaby. Mira, lo que procede en caso de la suspensión, o sea, puedes llegar hasta la destitución del director de Fonatur, pero eso toma tiempo.
Sí.
Entonces, primero pasas por el incidente del juez y luego el juez dice que sí se está violando su suspensión y le dice que por favor cumpla y luego ellos apelan y ya en último término puede llegar hasta la Suprema Corte. Ese tiempo no lo tiene el Tren Maya y la Selva. Ese tiempo puede suceder, ¿se acuerdan el juicio de desafuero? Muy mal ejemplo porque es cuando se utilizan estos mecanismos en términos políticos. Pero pues si estás construyendo una calle y te violas la suspensión y tal, pues quizá todo esto acabe produciendo algún efecto de elección y de inhibición al funcionario. Pero hoy, para el Tren Maya, no hay nada que lo frene. Que no, eso es lo que me parece profundamente arbitrario. Y profundamente, pues de otro estado. Esto ya no es democracia, digamos. O sea, esto sí es una conducta profundamente de un régimen autoritario. Me la paso por alto. Y además, fíjate lo interesante que está también lo que estoy diciendo. Estas son de las causas ciudadanas, de lo que está hecha la base axiológica. Esto no es donde hay muchísimos abogados y hay dinero y hay muchísimo dinero. No, esto es de los principios que nos gustaría que tuviera un régimen democrático, que es conservar nuestro patrimonio de biodiversidad y de vida y preservarlo para las generaciones futuras, para la humanidad. Eso es importante y eso se lo están pasando por alto, no importa. ¿Qué? Lo que importa es que el presidente quiere que esa obra se termine a tiempo. No importa los costos, ni a quién le afecta, ni a quién no le afecta, ni qué destruye. Y se ha hecho un desastre. Tú y yo fuimos, Gaby.
Sí, sí.
O sea, no es nada más de dichos. O sea, hemos estado en la zona y es un desastre lo que están haciendo.
Sí, de hecho estábamos leyendo. ¿Dónde lo leíste en la mañana, Javier? Que se hablaba, por ejemplo,
ahí está.
De la cueva esta de. ¿Dónde estuvimos? La cueva esta de, Garra de Jaguar.
¿Qué tal esa
belleza? Este tramo de Tulum, Cancún. Y ahí estuvimos, ahora sí, Ana Laura y yo allá adentro metidos y sabemos, pues esto, lo que significa. Pero bueno.
Es el desacato y es como
que
lo
estamos
dices,
perdiendo.
Sí,
¿no?
Pues
y es
sí,
como lo dices.
Estamos perdiendo.
Ana Laura, es la primera vez que se hace tan abiertamente y no solo es la primera vez sino son varias veces alrededor de lo que se está construyendo en este momento y lo que dices, no hay tiempo tampoco para pues no hacer algo o detenerlo. Ahorita ya estamos compartiendo tu columna, Ana Laura.
Gracias. Y saben que yo sí creo que pues nos pasamos horas hablando del protocolo y que si la ministra presidenta se paraba, se sentaba y que si tal y tal y que la
que
independencia
se aplaudía,
judicial.
No aplaudía, no sé qué sé.
Esta es la independencia judicial. O sea, que la corte esté volteando a ver en otro lado cuando se está violando de esa manera la suspensión y el juez de Yucatán ahí está solo lidiando con esto. Esto sí me parece que está en el corazón de la independencia judicial. El protocolo y si te paras o no te paras, eso no es, esos son símbolos. Esto es el contenido. Y entonces a mí sí me gustaría que la corte hiciera algo, por lo menos una declaración. Esto no puede pasar simplemente desadvertido y no estar en el corazón de lo que creemos que es defender la independencia del Poder Judicial, y la autonomía y la fuerza y la autoridad. Y eso me da tristeza que el debate se vaya solo a las cosas simbólicas. Sí. Esto no es simbólico, esto es contenido.
Sí.
Es contenido real y
totalmente
efectivo, ¿no?
Bueno, gracias, Ana Laura. Te mandamos un abrazo.
Bueno, igualmente.